Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Muchos de los familiares y amigos de mis padres, que eran de Bahía Blanca, habían venido a vivir a Buenos Aires, sea por cuestiones de trabajo o de estudio de sus hijos, lo que originó visitas periódicas en algunos fines de semana. Y eso me permitió conocer barrios de Buenos Aires y áreas del conurbano absolutamente nuevos para mí. Mi abuelo se había casado en segundas nupcias y se había ido a vivir al barrio de Constitución, a la casa de su mujer. Los domingos los visitaba con mi papá. Tomábamos el tranvía 84 en la calle Neuquén y nos bajábamos antes de llegar al fin del recorrido. La calle 15 de noviembre de 1889 era empedrada. En el barrio predominaban casas viejas, muy mal mantenidas en general, y el ambiente no parecía muy agradable. En la plaza había algunas mujeres con los labios muy rojos y los ojos muy negros, con polleras cortas y escotes pronunciados, que nadie me sabía explicar qué hacían allí. Hoy en día las cosas siguen igual, y hay quienes a ese lugar lo llaman Plaza Prostitución. Mis tíos Adela y Alejandro, con mi prima Titina, se habían mudado a Villa del Parque. Entonces tomábamos el tranvía 84 exactamente para el otro lado y nos bajábamos en la estación. De allí a una cuadra, en la calle Nazarre, estaba el departamento. Ese barrio era residencial con muy pocos edificios. Todos los años en carnaval se hacía un corso en la calle Cuenca y un concurso de disfraces en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Fui allí donde gané varios premios, vestida de española, aldeana italiana, mucama fantasía. La tía Tita vivía en el barrio de Saavedra. Allí no había edificios y las casas eran muy lindas. La de ella tenía una especie de enrejado de madera que formaba lo que se llamaba un jardín de invierno. Su familia había tenido caballos de carrera y las fotos de los buenos tiempos en que habían ganado estaban por toda la casa. Yo jugaba en el jardín y siempre me convidaban con cosas muy ricas. A propósito de esto, vamos a escuchar el tango Palermo, letra de Juan Villalba y Hermido Braga, con música de Enrique Delfino, por Carlos Gardel.
Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin mortal. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el H nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudió el pedigre. Y a pesar de la cartilla, largo su la ventanilla, todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien feliz. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un zongo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y cara dura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera y una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su mujer. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien paré. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por la pata de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy
Primitiva y Constantina eran dos amigas de mi mamá a las que llamaba tías. Ellas sí vivían en Palermo, en la calle Serrano, a media cuadra de Plaza Italia. Caminábamos desde mi casa por Martín de Gainza hasta la avenida Gaona, donde tomábamos el tranvía 90. Muchas veces íbamos primero al jardín botánico o al jardín zoológico, que estaban a un paso. A veces dábamos una vuelta en los mateos, que como era solo de paseo estaban adornados con flores o guirnaldas y los caballos muy cuidados. En la plaza vendían muchas atracciones para niños, desde golosinas hasta pequeños juguetes y globos enormes inflados con gas. Allí también había chicas pintarrajeadas. Y después de comprar algunas masitas, subíamos al departamento de las tías. Era muy chiquito, de un ambiente. Estaba muy bien decorado, pero sobre una pared había un cuadro que me impresionaba mal, porque se trataba de un mar embravecido, golpeando las rocas, y frente a él había otro de un naufragio. Muchas noches soñé cosas horribles por esas imágenes y tal vez tengan algo que ver respecto de mi temor al mar. Ellas eran dos mujeres grandes, muy amables y coquetas. Primi, quien vivió muchos años, siempre decía, «Cuando una es joven, se arregla para agradar, y cuando es anciana, se debe arreglar para no desagradar». Otra amiga de mi mamá, a quien recibía el título de tía, era Chola. Esta salida duraba toda una tarde porque vivía en Lomas del Mirador, cruzando la avenida General Paz, es decir, a 3 cuadras del límite de la ciudad de Buenos Aires. Tomábamos el colectivo 149 en primera junta y nos esperaba un largo recorrido. A medida que avanzábamos hacia el oeste por la avenida Rivadavia, la altura de las construcciones comenzaba a disminuir. La casa era muy modesta, pero con un amplio jardín y huerta, donde yo me entretenía mientras los grandes conversaban y tomaban mate. En Caseros vivían muchos parientes. Íbamos a varias casas, la de la tía Cristina y familia, la de la tía Esilda, la del tío Benjamín. Me encantaba ir porque estaban mis primos para jugar. Los espacios eran grandes y había patios con pasto y árboles. Con Alcira y el Gordo jugábamos a la mancha, a las escondidas, a la pelota, con Miguel Ángel a los autitos, a las bolitas, y también me prestaba el monopatín. Nunca quería volver a mi casa. Otro lugar semejante era el de la casa de Miguel Doval, el dibujante de Clarín. Era amigo de mi papá y tenía 6 hijos. La casa estaba en Temperley, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y el jardín era impresionante, con muchos árboles frutales y flores de todos los colores. Allí todos debíamos ayudar con la mesa, el secado de los platos, el barrido después de comer, para poder ir a jugar. Él me enseñó a pintar con óleos y espátula, y me incentivaba con mis dibujos. Tocaba el piano de oído sin saber leer una sola nota, y con esa actividad bajaba nuestros decibeles al caer la tarde. La casa de mi prima Elvita quedaba en Banfield, pero allí los juegos eran más tranquilos. Nuestras madres nos controlaban mucho para que no nos ensuciáramos. También íbamos muy seguido a la casa de mis tíos Emilia y Eduardo en Remedios de Escalada, en la línea sur. Allí estaban mis primas Gladys y Ana María, que eran bastante más grandes que yo. Ana María estudiaba danzas clásicas en el Teatro Colón. Ella me entusiasmó y durante un tiempo iba todos los sábados para que me enseñara. Tenía un perro muy simpático, un caniche negro, que saltaba alto porque quería cazar moscas. Un día le sacó del plato el bife que mi tío estaba por comer. Y casi se lo comen a él. Los que vivían más lejos eran los tíos Armando y Zulema, con mi prima Estelita. Ellos estaban en Longchamps. El lugar era muy descampado. El colectivo nos dejaba en la ruta y teníamos que caminar varias cuadras de tierra para llegar al chalecito. Había pasto, flores y mucho terreno para jugar. Muchas veces nos quedábamos hasta la noche y mi tío nos tenía que acompañar con una linterna porque las calles no tenían ni luz ni cordón y había muchas zanjas. Todavía me acuerdo de la cantidad de bichitos de luz que veíamos en el camino. Cuando llovía, eso era un desastre. Por suerte, años después se fueron a vivir a Lomas de Zamora, mucho más cerca. También en Longchamps vivía mi tía Dora, quien se había casado poco tiempo atrás con Tomás, un polaco venido de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual había perdido a toda su familia. La casa donde vivían era pequeña, pero los terrenos muy extensos. Tenían caballos, vacas, colmenas y, desde ya, un enorme gallinero. Ellos ordeñaban las vacas y me daban de probar manteca y quesos caseros. A mí me llamaba la atención que no tuvieran televisor, a lo que él me respondía: la vaca entretiene. Mi tía estaba toda picada por los insectos y cada vez la encontrábamos más demacrada. El maltrato era evidente. Así que antes de que las cosas terminaran peor, una noche se escapó y terminó viviendo en Bahía Blanca, en la casa de sus hermanas Ida y Belia. Para casi todas estas visitas a la zona sur, tomábamos el ferrocarril Roca en la estación Constitución o los ómnibus que salían de una terminal muy cercana. De día todo estaba bien, pero a la noche, ya en esa época, teníamos miedo de que nos asaltaran. Mi papá pensaba que yo iba a ser varón, y como mi mamá no pudo tener más hijos, él se resignó y me enseñó a jugar al fútbol. Lo primero fue que pateara penales. Cuando íbamos a visitar a su amigo Celerino, que vivía en Monte Grande, aprovechaba para enseñarme a hacer chilenas. Como su amigo tenía hijos varones, yo me lucía jugando con ellos en el amplio jardín. Pero lo que más me gustaba era una casita de madera que ellos habían hecho arriba de un árbol. Subíamos por una escalera muy endeble y desde allí divisábamos hasta la casa de los vecinos. Esos chicos intentaron que aprendiera a andar en bicicleta. Era una buena oportunidad porque si me caía en el pasto no me iba a lastimar. Todo iba bastante bien, pero en determinado momento al doblar me fui contra un rosal y terminé llena de espinas. Ese fue mi último intento. Respecto de esto, si bien aquí yo hice relatos sobre también algunas áreas del Gran Buenos Aires, que tienen municipio propio, que no son barrios de la ciudad, vamos a escuchar igualmente los 100 barrios porteños, con letra de Carlos Petit, música de Rodolfo Ciamarella, por Alberto Castillo.
Thank you. querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Y no encuentro motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. Y el barrio porteño, y el barrio de amor, y el barrio metido en mi corazón.
Bueno, ahora con Víctor vamos a hacer algunos comentarios y también yo les voy a dar el WhatsApp de la radio para quienes no lo tengan, por si quieren también hacer alguna oferta de anécdotas o bien comentarios. El WhatsApp es 11 23 95 19 92. Y también con Víctor habíamos hablado de quienes quieran mandar sus anécdotas, como pueden ser más extensas y no lo podemos a lo mejor leer durante la transmisión de cada programa, lo pueden mandar al mail programaanecdotario2023@gmail.com durante la semana. No hay ningún problema y los leeremos en los próximos programas. A ver, Víctor, ¿qué nos podés decir respecto de tus experiencias en Buenos Aires?
Bueno, me parece muy bien, Ana, que estemos abiertos a la gente y que la gente se comunique, sobre todo que cuente esas anécdotas de visitar Buenos Aires, por ejemplo, que es el eje del programa de hoy. Yo creo que la mayoría de la gente que vivió en Argentina, en distintas ciudades, conoció Buenos Aires, porque Buenos Aires es un poco el centro, la puerta al mundo. En Buenos Aires conoces todo lo que hay en el resto del mundo, ¿no? Esa es la impresión que hay de, por ejemplo, quienes vivían en Bahía Blanca o en Ingeniero Juárez, o en mi caso, por ejemplo, que viví muchos años en Posadas. Y de niño puedo sumarme a algunas apreciaciones y algunas anécdotas que comentaste. Por ejemplo, yo recuerdo el primer viaje a Buenos Aires y era muy niño. Recuerdo el apartamento de mis abuelos en la calle Nazarre. recuerdo el olor que tenía Buenos Aires. Era un olor a nafta, a gasolina, a diésel. Un olor distinto que no había en otras ciudades que yo había conocido. No, Buenos Aires tenía olor a máquinas, ¿no? Había máquinas, había trenes, había colectivos, mucho movimiento. Esas fueron mis primeras impresiones de Buenos Aires. Era difícil tener, ¿qué decirte?, un rato silencioso en Buenos Aires, porque todo el tiempo era un efervescer permanente de movimientos y de coches y de colectivos, de tranvías. Se escuchaba permanentemente los ruidos. Yo recuerdo eso de niño, ¿no? De mi primer visita a Buenos Aires.
Qué interesante, porque claro, para mí formaba parte de mi cotidianidad y no lo tomaba de esa manera. Al contrario, cuando yo iba a las ciudades más pequeñas o inclusive ciudades importantes del país, pero que no tienen este tamaño, hasta me sentía como que estaba en pleno campo y estaba en una ciudad.
Claro. Sí, es que Buenos Aires tiene eso. Y ya tenía eso en cuando éramos niños, ¿no? De las anécdotas. Yo recuerdo también, por ejemplo, que la primera vez que salí a un balcón, que conocí lo que era un balcón, fue allí, en el piso de la calle Nazarre, en el piso de los abuelos.
Creer que era tercer piso, ¿no? Era un tercer piso ese.
Era un tercer piso, claro, pero tenía balcón, ¿no? Eso yo no conocía, porque de niño yo vivía en un lugar donde solo había casas.
Claro.
Y no había edificios de alto. Entonces, bueno, Buenos Aires me trae esos deslumbres de decir, ah, ¿cómo es esto? Es un pedazo de cemento que está hacia afuera de donde se ve las calles y donde se ve la gente caminar enfrente, y aquí hay macetas con algunas plantas que ponía la abuela, y recuerdo mucho esos momentos y con mucha ternura, ¿no? Porque de niño uno se siente muy bien, digamos, no siente que está en un lugar agresivo, ¿no? Sino las visitas a Buenos Aires generalmente, en mi caso, eran muy bellas.
Mira, vos sabés que, bueno, para los que no lo saben, yo durante un tiempito viví en Posadas, ya de grande. Y me pasaba exactamente lo contrario, porque lo que tiene Buenos Aires es que todos vamos caminando apurados, que no saludamos a nadie, porque sería imposible hacerlo también. Y yo me acuerdo que en una oportunidad en Posadas, yo hacía poco que estaba, y había comenzado a trabajar como profesora en el colegio en el Santa María, que está céntrico, que está frente prácticamente a una cuadra de la plaza. Y me habían dado un cheque de mi primer sueldo y salí en el recreo largo, corriendo al Banco Nación a cobrarlo, y como si estuviera en Buenos Aires tiré el cheque por debajo de la... tiré el cheque en la ventanilla y el cajero me dijo, buenos días. Yo me di vuelta a ver a quién saludaba. En Buenos Aires sería imposible que cada... Además, después me molestaba que el cajero se quedara preguntándole por la familia a cada uno de los que estaban en la fila adelante. Acá sería imposible. Entonces, los porteños pasamos por maleducados, por personas aparentemente agresivas, pero en realidad la propia ciudad hace que sea de esa manera. Mucha gente que vivió, se crió en ciudades chiquitas o en pueblos, ni hablar, al poco tiempo de estar hacen lo mismo que hacemos los demás. Es decir, además se daban cuenta en posadas que yo no era de ahí porque caminaba rápido, por ejemplo.
Sí, Buenos Aires tiene esas cosas. También tiene cosas que yo disfrutaba mucho de niño, por ejemplo, ir con la tía Titina a Little Park. ¿Te acuerdas de Little Park?
Sí.
El parque de diversiones, para mí era el parque más grande del mundo. Entraba a Little Park y veía tanta gente y con tantos juegos y colores y luces y tanto ruido, porque ahí al lado está la avenida, ¿no?
Sí.
Y que pasaban todos los coches, y era una emoción tan grande ir a Little Park. Yo creo que todo el tiempo que después me iba de Buenos Aires me quedaba pensando, y en ese juego que no me animé a subir porque tenía miedo, ¿por qué no me animé a subir? La próxima vez que vaya, voy y lo hago, ¿no?
Sí, yo me acuerdo porque hemos compartido, eras sos un poco más chico que yo, y lógicamente también me invitaban tus papis a ir al Little Park cuando te llevaban. Y sí, yo me acuerdo, no me olvido más, ahí sí que no quise subir nunca más al tren fantasma. Pero después...
Te asustaste.
Sí, sí. No quise nunca más. Pero sí, las montañas rusas sí, pero igual a vos no, algunos lugares no te llevaban porque, lógico, eras más chico y al margen de que te asustaras, claro. Había restricciones de edad en algunos casos y de tamaño en otros, de altura. Porque los cinturones de seguridad no alcanzaban como para cubrirte. Entonces, bueno, hacían lo que se podía. Pero sí, fueron tardes muy lindas, muy divertidas. Y de pronto, a lo mejor, en mi caso, yo no, en ese momento menos, no me daba cuenta de la emoción que vos sentías, pero que se te veía feliz, se te veía feliz.
Claro. Otra de las cosas que me gustaba mucho de las visitas a Buenos Aires, además de los afectos de la familia, tíos, abuelos, primos y toda una familia grande, porque justamente hoy tus anécdotas, lo que reflejaban era que la mayoría de la gente que vivía en Bahía Blanca o en Guay terminó viviendo en Buenos Aires. Entonces, venir a Buenos Aires era como reencontrarse con todo, ¿no? Y recuerdo mucho que papá hablaba con mi abuelo, Alejandro Marchesini, y hablaban de la familia, y le preguntaba cómo está la tía, y cómo está la prima, y era todo un reencuentro familiar importante. Porque, bueno, nosotros estábamos por el lado de la familia de mi papá, no teníamos a nadie en Posadas, que era donde vivíamos. Entonces era como un, ¿cómo decirte?, una lluvia de emociones venir a Buenos Aires, porque era un reencuentro con todos, ver cómo estaban, qué les pasaban, qué cosas habían descubierto, qué anécdotas tenían para contar.
Yo recuerdo algo que yo no sé si en tu caso te habrán traído en algún momento con ese medio de transporte, pero por lo menos cuando por alguna razón tu papá había venido, lo había utilizado, que era el hidroavión. Es decir, Posadas no tenía aeropuerto, tenía un hidroaeropuerto. Es decir, que el avión tenía como esquíes estaba en el puerto de Posadas y volaba como cualquier avión y aterrizaba cerca de donde ahora salen los barcos hacia Uruguay. Es decir, no sé si en tu caso, yo no recuerdo eso, si ustedes habían, cuando vos venías, venían directamente en automotor o si en algún momento viajaste en algún hidroavión que nadie los conoce actualmente.
Yo el hidroavión me acuerdo porque íbamos al puerto a mirar cómo bajaba y cómo despegaba y digamos, el hidroavión era el avión.
Claro.
Para moverse, ¿no? Y yo lo que sí recuerdo es de haber viajado en tren a Buenos Aires.
Ah, sí, por supuesto, en el Urquiza. En el Urquiza.
En el Urquiza, sí, que terminaba creo que en la estación La Croce.
Sí, el tema del era interesante porque no existían al principio ni el túnel ni los puentes que se hicieron años después. Lo que nosotros estamos hablando es de las fines de los 50 y principios de los 60. Y en el tren, yo inclusive hasta la década del 70 viajé en tren a Posadas más de una vez. Y nos tenían que cargar los vagones en la balsa y cruzar por donde ahora está el puente Zárate Brazo Largo. Se cargaban los vagones uno por uno. A mí me encantaba ese tema, pero lógicamente se tardaba más de 4 horas entre que la locomotora iba sacando vagón por vagón, lo cargaba la balsa y después el tren iba flotando en la balsa hasta pasar a la provincia de Entre Ríos. No me olvido más de uno de los viajes, porque yo estaba en el comedor, en el vagón comedor, ahí me quedaba comiendo surubí durante ese trayecto, hasta tanto, bueno, se hizo ese puente ferrovial, pero después, bueno, eliminaron ese ferrocarril que ahora empezó a andar de vuelta, pero bueno, no de la misma manera, ¿no?
Claro, sí. Sí, había un ferry especial.
Claro.
Que era el que tenía la fuerza suficiente para soportar el tren arriba, ¿no?
Exactamente.
Y el tren iba pasando por partes, ¿no? O sea que el ferry venía y volvía a irse vacío y volvía a traer unos vagones. Era larguísimo todo ese trajín, ¿no? Hacía que el viaje sea mucho más largo que, no sé, creo que unas 15 horas tardaba en total desde Posadas hasta
Buenos Aires.
La estación La Croce.
Sí. Sí, solo te decía, entre 4 y 5 horas era nada más que esa etapa, ¿no es cierto? Lo mismo para cruzar
el cruce del río.
Sí, sí, sí. Así que bueno.
El cruce del río.
Sí, totalmente. Ya te digo que siempre y cuando hubiese buen tiempo, porque cuando había alguna tormenta o alguna crecida del río, las cosas se complicaban un poco más, nos movíamos como en una coctelera.
Vale.
Bueno,
vale. Y otra cosa que recuerdo de Buenos Aires y también del apartamento de mis abuelos y de mi tía Titina y Pepe y de mi tío Pepe, es la televisión. Porque en Posada había un canal de televisión que comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Y en cambio en Buenos Aires había todos los canales comenzaban a las 10 de la mañana.
Ah, claro.
Y me veía a el programa de Luis Andrini, veía Los Tres Chiflados, las series de Batman, en fin.
Una locura.
¿Cuántos recuerdos? Sí.
Bueno, voy a hacer comentario ahora sobre otra persona de Bahía Blanca que vino a vivir a Buenos Aires, que se radicó en Buenos Aires, y fue nada más y nada menos que Carlos Di Sarli. A diferencia de mis familiares, que se localizaron fundamentalmente en zona sur y algunos en el oeste del conurbano, además de algunos barrios de la ciudad específicamente, Di Sarli se ubicó en la ciudad de Olivos, al norte del Gran Buenos Aires, y obviamente con un nivel socioeconómico más elevado que se lo dio toda su trayectoria artística. Vamos a empezar sobre esta parte del programa escuchando No me pregunten por qué, con letra de Reinaldo Piñataro y música de Carlos Di Sarli, por la orquesta de Carlos Di Sarli, en la voz de Jorge Durán.
Medio colo, babeando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchacho, por qué he venido borracho. De mí tengan piedad, en la luz de unos ojos divinos se embriagaban mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ser de pasión me embriagué. Y hoy que vivo de nuevo en tiniebla, añorando la luz de su...
Carlos Di Sarli, apodado el Señor del Tango, había nacido en Bahía Blanca el 7 de enero de 1903. Su padre tenía una armería en la calle San Martín 44 y todos vivían en una casa en la calle Buenos Aires, hoy Irigoyen. Su nombre verdadero había sido Cayetano, que con el tiempo él lo cambió por el de Carlos. Concurrió a estudiar al Colegio Don Bosco y la música estaba presente en la familia, ya que su hermano Domingo era profesor en el Conservatorio Williams de Bahía Blanca y su hermano Nicolás llegó a ser un renombrado barítono y Roque el Menor fue pianista al igual que él. En el conservatorio donde enseñaba a su hermano, Carlos estudió música y se familiarizaba con los clásicos. Pero, en determinado momento, y ya a partir de los 13 años, comenzó a hacer una gira ejecutando música popular, zarzuelas, incluyendo tangos, lo que a su padre no le gustó para nada, porque pretendía que continuara con los autores clásicos. Unas idas y venidas, él regresó en determinado momento a Bahía Blanca después de esa gira, y en 1919 creó su primera orquesta, con la que actuó en Bahía Blanca en el Café Express, ubicado en la calle Celarrayán y Buenos Aires, en el Café Moca de O'Higgins 50. Y ahí, en esa orquesta, inclusive en otro lugar que sigue existiendo, que se llama La Siempre Verde, allí tocaba el violín mi abuelo Enrique Liberali, junto a esa primera orquesta de Di Sarli. Luego volvió a Buenos Aires en 1923, se consolidó y participó de la orquesta de Osvaldo Fresedo, que en realidad fue quien tuvo mayor influencia sobre él. Y entre los años 1927 y 1928 le dedicó un tango instrumental a Osvaldo Fresedo. Ese tango es Milonguero Viejo. Actuaba en el Café Germinal, uno de los más cotizados en el centro de Buenos Aires, y tuvo un incidente con uno de los dueños, que no entendía que Di Sarli usaba anteojos negros, no por capricho, sino por prescripción médica, a partir de un accidente que había tenido a los 13 años. Así que regresó a Bahía Blanca, volvió a tocar en Bahía Blanca, en diferentes lugares, y ya, después de mucho tiempo, regresó a Buenos Aires nuevamente. Por eso yo dije de las idas y venidas. Y en 1939 debutó en Radio El Mundo. Y en ese mismo año grabó el tango Corazón para RCA Víctor. Ese tango es de letra de Héctor Marcó y su música, y lo vamos a escuchar en la voz de Roberto Rufino.
Corazón, me estás mintiendo, corazón, ¿por qué lloras? Si me ves que estoy muriendo de esta pena tu compás. Si sabes que ya no es mía, que otro brazo se entregó, no desmayes todavía ese cotante como yo. Dame tu latido.
Carlos Di Sarli fue un talentoso ejecutante de piano. Y desde su instrumento dirigía la orquesta, dominando la sincronía y la ejecución del conjunto. Uno de los tangos que se ha destacado justamente por su ritmo y además por ser bastante milonguero era Porteño y Bailarín, con letra también de Héctor Marcó y su música en la voz de Mario Pomar. ¿Qué?
Porteño y bailarín, me hiciste tango como soy, romántico y dulzón. Me inspira tu violín, me arrastra el alma tu compás, me arrulla el bandoneón. Melancólica casita, suspirando amor, le di en tus puertas mi querer. Y en tu criolla ventanita, recostada al sol, rompió mi cuerda el ayer. Todo mi drama está en tu voz, manos en adiós.
Y también Carlos Di Sarli se había destacado en su orquesta por animar los bailes de carnaval, cosa que antes se hacía justamente con la orquesta en vivo. Así que vamos a escuchar, aunque sea pequeñas partes de estas obras, en este caso, Otra vez Carnaval, letra de Francisco García Jiménez, con música de Di Sarli, en la voz de Roberto Rufino.
Los ojos llevaba la noche y el amor en la boca. Carnaval en su coche la paseaba triunfar. Serpentina de mágico vuelo fue su amor de una noche. Serpentina que luego arrastró mi dolor.
Bueno, toda esta presentación, por quienes no conocen demasiado a Carlos Di Sarli, que la mayoría de los oyentes sí lo ha escuchado en algún momento, tiene sentido el texto que va a leer justamente Víctor Marchesini.
Y hoy, en Anecdotario, elegimos un texto inédito de Ampelio Liberali titulado Don Enrique, y dice así: Enrique Juan Liberali era mi padre. Había nacido en Porto Civitanova, provincia de Macerata, en Italia, y llegado a ingeniero White a principios del siglo XX. Era muy buen carpintero e ingresó en la empresa del Ferrocarril Sud. Trabajaba en el taller de Galván en dos turnos, de 7 a 11 y de 13 a 17. Además, tocaba el violín en la orquesta de la Siempre Verde. ¿En qué escuela, conservatorio o maestro particular aprendió música? Es para mí un misterio indescifrable. Nunca me habló de eso, y yo no heredé ni una pizca de su aptitud. Varias veces, de chico y de grande, intenté aprender piano, guitarra, pero no di en la tecla ni tuve uñas de guitarrero. La cosa es que mi viejo, con sus manos callosas del laburo, se dio el gusto de tocar el violín al lado del maestro Carlos Di Sarli. En 1956, fue ese año, ingresé lo que para mí era la catedral, Radio El Mundo. eso me ofrecía la ocasión de alternar con gente de la farándula y del arte nacional, siempre con prudencia, con cautela para no meter la pata. Me acercaba a la gente para que por lo menos me conocieran. Y así, un día me crucé en el hall de la radio con el maestro Carlos Di Sarli. Me pareció un tipo sencillo, cordial, y se me prendió la lamparita. Así que a la noche le dije a mi viejo, recordando el paso del gran pianista y compositor por la Siempre Verde: hoy lo vi a Di Sarli. ¿Qué te parece si me presento y le pregunto si te recuerda? No, me dijo, déjate de macanas. No se debe acordar y además no quiero hacer papelones. Le tenía miedo al ridículo. Insistí entonces. No había tal papelón. Si se acordaba bien y si no, mala suerte o mala memoria. Bueno, dijo, pero con discreción. Si ves que la cosa no funciona, deja todo. Así que en cuanto lo pesqué a Di Sarli, lo abordé. Señor Di Sarli, yo trabajo aquí en el noticiero. Mi apellido es Liberali. Ah, dijo, ¿hijo de Enrique o de César? Se acordaba. Soy hijo de Enrique, maestro, y le encantaría saludarlo. Pues cómo no, que venga el viernes, que tenemos actuación, puede presenciar el ensayo, después tenemos una hora para charlar y tomar un café, y a la noche ver la actuación en el estudio. Así que estuvo en primera fila, con su mejor traje, el único, pero planchado de tintorería. Vivió una de sus grandes satisfacciones, ahí en Maipú 555, y lo despidió con un abrazo y una demostración de gran afecto. Poco faltó para que le ofreciera un violín de su orquesta. Mentira, dice Ampelio.
Y sobre esto vamos a escuchar Juan Porteño, de Héctor Marcó y Carlos Di Sarli, en la voz de Mario Pomar.
Este siglo es de locura, de robo y escaparate. Buenos Aires sigue el ritmo de París y Budapest. Todo el mundo se alza de hombros y habla de la bombache. Quiera Dios que no te cache una del Poliverger. Ríe el pobre, canta el rico, ronca el tano en su cotorro. Se inventó el avión a chorro y el chorro raja en avión. Viene Gina, se va Gina.
Di Sarli murió el 12 de enero de 1960. Desde días antes se sentía mal, pero no había querido desertar a su compromiso con el baile de un club en las afueras de Buenos Aires. Fue testigo de su final el poeta, compositor y compositor contrabajista Arturo Galucci, quien tenía una antigua amistad con el maestro y no volvió nunca. No olvidó nunca el espaldarazo que recibieron en él los tangos de su autoría, sobre todo cuando su cantor era Rufino. Así que nos vamos a despedir de este programa, en el que hemos hecho algunos comentarios sobre lo que es Buenos Aires, lo que significa Buenos Aires para quienes vienen desde otras ciudades de nuestro país, con el tango de Héctor Marcó y Carlos Di Sarli, también en la voz de Roberto Rufino, En un beso la vida. Bueno, Víctor, hemos llegado al fin del programa, se nos pasó volando y volvemos a recordarle.
Así es,
Ana.
Volvemos. Se pasó volando.
Sí.
Ya se termina en el Anecdotario el día de hoy. Nos vemos el jueves.
Así es, y le recordamos a nuestros oyentes que si quieren enviarnos, que serán muy bienvenidas sus anécdotas, pueden escribirnos durante la semana a Programa Anecdotario, todo junto y minúscula, 2023@gmail.com.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. ¿Es posible adherir a la verdad y a los valores, o esto es una meta inalcanzable? En el nuevo libro, Consistencia en el Pensar,